Estoy reunido con Laura. Vamos a canalizar al titán de Carles.
Bienvenido.
Gracias.
¿Cómo estás?
Bien, creo que me encuentro un poco más tranquilo, sería la palabra. Siento por experiencia que tengo que orientar a mi parte encarnada porque he tenido experiencias en vivencias atrás donde no he orientado correctamente ni suficiente a mi parte física y que por eso después se ha echado a perder. Sé que vosotros, vuestra comunicación es limitada con nosotros y que captáis lo que podéis o os interesa captar, pero también sé de que de alguna manera para nosotros es importante comunicarnos con vosotros para que los consejos lleguen, aunque luego no los captéis, pero tenemos que intentarlo por lo menos, ¿no? Porque de una manera segura que no llegan, si no los enviamos. Entonces creo que debo enviar más ideas y estar más comunicado con mi 10% Carles.
¿Cómo ves actualmente a tu 10%?
Buena pregunta. Buena pregunta, querida hermana. Y es que veo que la parte física está en ocasiones es como que tiene dudas. Y es como si, dicho figurativamente, esas dudas le hicieran temblar, ¿no? Figurativamente.
¿Dudas a qué te refieres?
Temblar porque no sabe cómo actuar. No sabe cómo actuar en determinadas experiencias de lo que es la vida física. Eso le causa miedo. Miedo. Noto que mi parte física tiene en ocasiones miedo a vivir. Miedo a vivir porque ha tenido malas experiencias y está teniendo malas experiencias. No todos son malas experiencias, por supuesto que no. Él es una persona que lucha por seguir adelante. Es muy luchador, pero en ocasiones se deja vencer rápido. Comienza a dudar. Entra en desesperación. Todavía es joven a nivel físico para llegar a dominar las emociones, para llegar a comprender lo que para él ahora mismo es incomprensible, pero ya tiene una lucidez mental de 10%, y esto es un halago hacia él, que muchos a su edad física quisieran, porque él es una persona que es una persona viva. Una persona viva quiere decir que es capaz de interactuar con todo lo que tiene cerca, ¿no? Con la gente, con el entorno. Pero a veces el mismo entorno le causa supresión, El mismo entorno lo limita y él se siente limitado o coartado, censurado. A veces se siente con poca atención, a veces se siente con exceso de atención, no encuentra un equilibrio. Y eso le causa un desequilibrio emocional muchas veces. Y piensa, ¿soy importante para alguien? Y de repente piensa, no me agobiéis tanto. No preciso de tanta atención. Por momentos, ¿no? Si se entiende. Y es un desequilibrio. Que eso causa después desequilibrios áuricos y emocionales.
¿Te puedo hacer otra pregunta?
Adelante, por favor.
Estuve hablando con la que actualmente es la madre de tu 10% y me comentó que ellos dos han coincidido siempre mucho, bueno, que habéis coincidido mucho con el mismo rol y que cómo es posible que tengas tantos engramas o por decirlo de una manera, que ella se sienta en la obligación de ayudar, y cómo es que estás así. No sé si me entiendes, no sé si lo he explicado bien.
No.
Bueno, que la madre actual está preocupada de cómo está su hijo, y que como habéis coincidido tanto, si ella ha fallado en algo.
Cuando nosotros relatamos las vidas pasadas, las relatamos de manera impersonal, de manera en que no damos nombres actuales de roles, ¿no? Eso quiere decir que en el 80% de las vidas, que no solo yo, sino las demás entidades suprafísicas relatan, hay por lo menos una similitud de rol con algún rol actual. Por lo menos una. ¿Se entiende?
Sí.
Lo que pasa es que no lo decimos porque lo vemos innecesario. Consideramos que es algo que tiene que preguntar la persona en caso de que le interese. No terminaríamos nunca el relato y agotaríamos al receptáculo si tuviéramos por cada rol que coincide decirlo. Entonces directamente omitimos el dato. Si ahora de repente te relato una vida, querida interlocutora, en el que soy un chico joven y mi madre era muy supresiva conmigo, y yo no digo nada más, tú puedes pensar que la madre es una persona que no conocéis y perfectamente puede ser la madre biológica actual. ¿Me entiendes?
Sí.
¿Hasta ahí bien? Es decir, no quiere decir que por no nombrarlo, la madre biológica actual de mi 10% no haya fallado en nada. Porque puede perfectamente ser la persona responsable de todos los engramas causados hacia ese 10% en una vida concreta. Puede ser la responsable directa. Pero no lo decimos, lo creemos innecesario decirlo. Así que por supuesto que sí que ha fallado. He puesto un ejemplo erróneo, ¿no? Un ejemplo simplemente para que se entendiera, no quiere decir que la madre biológica haya errado en todo. He puesto un ejemplo, he dicho podría ser, ¿bien? En este caso concreto no es así. Ha fallado, por supuesto que sí, pero no ella. Porque ella solo es un 10% actual de 80-90%, ¿me entiendes? O sea, quien ha fallado ha sido el rol actual en una vida concreta. Ese es el que ha fallado.
Vale.
Pero no es ella la responsable, ni es espíritu el responsable de la mayor parte de engramas que tengo. Eso desde ya. La mayor parte de engramas que tengo los tengo debido a otros espíritus o a otras experiencias, a otras personas. A veces son circunstancias, no son gente. Él es un excelso espíritu de luz, porque todavía ahora en los planos suprafísicos me orienta a cada rato. ¿Me entiendes? Entonces, al contrario, no quiero criticarla. Quiero halagarla, porque me ayuda mucho, su Zetán. Pero no por ello voy a decir, bueno, nunca ha cometido un acto hostil contra mí, porque sería erróneo también, ¿no? Hay muchas vidas y hay muchas cosas. No me interesa debatir eso para nada. No me interesa debatir eso para nada, porque no me interesa señalar a nadie como responsable de nada. Ni de engramas, ni de karmas, ni de nada. Considero que cada uno es responsable de lo que uno consigue. Lo considero yo, y esto me lo ha enseñado hasta en más de 4 oportunidades el maestro Roel Van, que es el querido Zetán de este querido espectáculo.
Vale.
Me interesaría aclarar una cosita más de mi 10%. Y es que creo que mi 10% tiene muchas virtudes. Y tiene el don de... No lo vais a entender. Nadie que me vaya a escuchar lo va a entender. Lo aclaro ya. Pero con el paso del tiempo sí me vais a entender. Con lo que ahora voy a decir. Mi 10% tiene el don de olvidar los problemas. Olvidar o lograr que de alguna manera despersonalizadamente no le afecten sobremanera. Tiene un don especial que es como que repele todo lo que son energías negativas. Es una virtud de las tantas que tiene, ¿no? Al no darle excesiva importancia a las cosas. Y no vais a entenderme nadie, aunque creáis que sí. Con el tiempo entenderéis exactamente a lo que me refiero. Lo dejo aquí grabado. Creo que es importante para mí, y ya no solo para mí, también para mi 10%, que yo siga relatando cosas. Mi 10% desconociendo de mí trata de mejorar. Y considero que tiene ahora una lucidez mayor, gracias a mi descarga de engramas. Entonces he podido comprobar que mi descarga de engramas no solo me ha aliviado a mí, sino también a mi 10%. Y eso para mí, como entidad espiritual, que lo puedo percibir mejor que cualquiera de vosotros, desde mi plano, es lo más importante que hay. Le da absoluta validez a lo que es la psicoauditación que hace este querido espectáculo. Absoluta validez, además. Absoluta. Desde ya que leo vuestras mentes, y el porcentaje de mejora de mi 10%, gracias a las sesiones, es mayor del que cualquiera de vosotros que conceptuáis podéis imaginar. Eso lo conceptúo yo desde mi plano, y eso para mí es un mérito tremendo, tremendo, de esta técnica que utiliza este receptáculo y otros pocos en el mundo.
Sí.
Y creo que es un mérito, y creo que tiene que saberlo aprovechar y valorar mi 10%, aunque lo desconozca. Se entiende que lo que tiene que valorar es la mejora. No la técnica, porque desconoce de la técnica, y no es culpa suya desconocer de la técnica. Me gustaría que, si tienes que hacer alguna pregunta más, interlocutora, la hicieras ahora, porque quiero después pedirte una pequeña pausa para dejarme a mí explayarme como quiera.
Pues si quieres, hacemos la pausa y...
¿No quieres preguntar nada?
No, de momento...
¿No quieres preguntar nada?
No.
Si no preguntas ahora, quisiera que me dejaras para poderme a mí ahora expresarme.
De
¿Bien?
Acuerdo.
Quiero hacer una pausa en cuanto a preguntas, ¿me entiendes?
Sí.
O sea, no quiero que preguntes nada. Si no quieres preguntar ahora, no preguntes nada en lo que queda de sesión.
De acuerdo.
Porque quiero explayarme a mi manera. A mi manera. Noto que necesito explayarme yo solo.
Adelante.
Quiero explicar algo que para mí es más importante que todo lo que he explicado hasta ahora. Prefiero que no preguntes, porque prefiero no entretenerme respondiendo. Pero eso no quiere decir que no hables o que no te expreses, ¿me entiendes, interlocutora? Si tienes que hacer algún tipo de reflexión o algún tipo de aporte, puedes hacerlo sin ningún tipo de problema, porque puede incluso ayudarme a mí. Pero
vale.
Preguntas no.
De acuerdo.
He explicado distintas vidas. Y en las distintas vidas que he explicado, han sido para mí duras. Creo que el problema que tiene mi parte física muchas veces se debe a una palabra vuestra, que en el plano físico es importante, que se llama comparación. Y he tenido vidas donde la comparación ha sido más dura que en otras en que he perdido la vida. Es decir, me duele más algo emocional que he podido sentir que incluso perder la vida. Y eso me ha llegado a pasar en distintas vidas. Voy a tratar concretamente una. En un mundo que se llama Gaela. Que es un mundo muy, muy parecido a vuestro Sol 3. En Gaela, yo encarné como masculino, pero tenía un problema. No nací solo. Tenía un hermano gemelo y nos parecíamos absolutamente en todo. En todo. Yo no era bueno en lo que eran las ciencias, sino que era bueno en todo lo que era las letras. Y mi hermano gemelo era al revés. Era bueno en lo que eran las ciencias y no era bueno en lo que eran las letras. En el resto éramos iguales. A ambos nos gustaba hacer ejercicio físico. A ambos nos gustaba leer novelas de terror. A ambos nos gustaba ver el mismo programa de televisión. Éramos idénticos. Era absolutamente idéntico a mi hermano gemelo. Hubo una diferencia que lo marcó todo. A mi hermano gemelo lo trataron en toda la vida mucho mejor que a mí. Y esto sucede cuando uno es padre o uno es madre, piensa, pero ¿cómo le voy a dar favoritismos a un hijo? Lo lamento, sí pasa eso. Lamento decirle a todos los padres del mundo que me escuchen que eso sí pasa. Sí pasa. A mí me lo hicieron. A mí me lo hicieron eso. Mi hermano gemelo era el primero en todo. Y a veces estás en un local, en un lugar concreto, y os llaman, y nos llaman a los dos, y siempre llaman primero a él que a mí. Y esa pequeña tontería molesta. Porque somos iguales. ¿Por qué tiene que ser él el protagonista y no yo? ¿Por qué? Y tenía mucha rabia. Lo trataban en todo mejor que a mí. Si sobraba comida, se la servían a él, no a mí. Y muchas más cosas que podía enumerar que no quiero enumerar. No quiero enumerarlas. No quiero. En esa situación me pasó una cosa. Me bajó la autoestima. Y empecé a no sentirme valorado. Comencé a creer que yo no era nada comparado con mi hermano gemelo. ¿Y a dónde llegué? Esa baja autoestima me condujo a roles del ego hasta el punto de que prácticamente me desquicié. Me volví loco. Tenía tanta obsesión, porque él siempre era el primero. Y la baja estima lo convirtió en depresión. La depresión en obsesión. La obsesión me hizo ser una persona obsesiva. Pero al final me volví neurótico, psicótico. Cogí una pequeña hoja, lo que vosotros llamaréis un cuchillo, e intenté asesinar a mi hermano una noche. Pero no lo logré. En el último momento me frené, me contuve. Por algún motivo no pude hacerlo. Pero lo odiaba con todas mis fuerzas. Ya no sé si lo que estoy explicando es una vida donde me generé engramas o donde yo lo generé. Si estoy relatando una vida con engramas o estoy relatando una vida con karmas, ya no lo sé. Pero tenía tantas ganas de verlo muerto. Tantas. Me marché de casa. Cuando tenía 22 años, robé todo el dinero que había en casa. Les robé todo el dinero a mis padres. Ya que no adivinas, interlocutora, en qué lo invertí.
No.
Le pedí a un sicario, a un asesino a sueldo, con todo el dinero que tenía. Ah, y lo mató. Sí lo mató. Sí lo mató. Me sentí bien. Diantre, me sentí bien. Me sentí perfectamente. Era feliz. Yo no podía matarlo, no sé por qué. Pero él sí pudo. No fui al entierro. Me divertí mucho, mucho. Mis padres nunca supieron que fui yo. Nunca lo supieron. Y luego desencadené una cosa que se llama remordimientos. ¿Por qué tengo remordimientos con lo bien que me estaba sintiendo hace un rato? ¿No? Clásico perfil de una persona que está trastornada. Sí, yo estaba trastornado. Interlocutoras, yo estaba trastornado. Pero me sentí tan bien. Tan bien. Pero luego tenía remordimientos, oh, qué mal. Pues bueno, estuve hasta 5 años con remordimientos hasta que al final puse fin a mi sufrimiento. Me ahorqué. Simple, ¿no? Interlocutor. Y en el mundo espiritual pensaba, qué bien que lo maté. Y ahora, interlocutora, si estuvieran en el mismo caso, los repetiría.
¿Y no intentarías hablar y solucionar el problema?
No hay nada que hablar cuando recibes tanto desprecio de parte de tus seres queridos. Solo piensas en una cosa, venganza. Y me sentí bien, y lo volvería a hacer. Y tú, interlocutora, y todo el que me escuche, no sabéis hasta qué punto me sentí mal. Si estuvierais en mi misma situación, haríais exactamente lo mismo que yo. Exactamente lo mismo que yo, y terminaríais igual de trastornados que yo. No se puede comparar a nada de lo que vosotros podáis ver en vuestro mundo. No, 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 no es ese desprecio. Es un desprecio mayor. A mí me decían que no me sentara en la mesa porque la ensuciaba, que no podía comer con ellos. A mí me dejaban haciendo guardia por las noches, solo a mí. Y cosas peores. No es un simple favoritismo, fue peor. Y eso no lo podéis imaginar nadie. Nadie, interlocutora, nadie. Y estoy dejando al espectáculo con mucha rabia contenida. Mucha rabia que he tenido contenida durante tanto tiempo. No cambiaría por nada del mundo la sensación que sentí cuando supe que estaba muerto. Cuando pude ver una fotografía con su cadáver. ¿Y quién me juzgue? Es que no ha estado en mi lugar. Me he quedado a gusto, interlocutora.
Estaba pensando en eso ahora mismo. No, creo que te sientes ahora mejor.
Y Dios ha respondido. Quiero poder irme dejando un poquito de luz, aunque sea el espectáculo. No he querido dañarlo, pero qué gusto me he quedado. Y recuerda, no me juzguéis, interlocutora. No me juzguéis. Ni tú, ni nadie. Hasta todo momento.
Todo
Gracias
momento.
por escucharme.
Gracias a ti por venir.